queja, eres lamento, eres parásito vivo, eres cruel y destructivo hasta de tu vida.
Cuando el Poder Judicial condena a una persona a prisión, se suscita la pregunta de qué mecanismos de socialización no han sido suficientemente eficientes como para prevenir situaciones de ese tipo. Una vez privada de libertad, la persona para cumplir condena por su acción punible, existen asociaciones como AMBIT que ayuda a los internos e internas en su desarrollo personal y social, así como a las personas que han cumplido condena y carecen de recursos suficientes. Nuestra reportera Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Concha Calvet, coordinadora de programas de AMBIT, que nos explicará para Entrega Solidaria los programas que desarrollan con este colectivo estigmatizado.
El sol no puede brillar, la luna ya no está.
Muy buenas tardes, Conchi.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es AMBIT?
AMBIT es una asociación que tiene como objetivo prioritario el mejorar las condiciones de la gente que ha tenido en su vida un proceso de institucionalización penitenciaria y que no tiene recursos económicos ni familiares que le apoyen en la salida. Entonces nosotros buscamos cauces de participación de la gente en el ambiente en que luego se tiene que desenvolver, que es en la calle. Para eso conocemos primero a la gente dentro de prisión y luego le brindamos la oportunidad de poder acompañarle en todo ese proceso que supone la vuelta a la libertad, pero siempre enfocado desde el periodo o la estancia última en que está en la prisión.
Eres pena, eres quebranto, eres desdicha, eres nada.
¿Cómo se originó AMBIT? ¿Cómo surgió esta idea de crear la asociación?
Surgió en el año 93. La idea fue muy pensada por un grupo de gente que ya conocíamos los problemas de esta población en concreto. Entonces nos lanzamos a una aventura, repito, que es de acompañamiento. Nosotros tenemos muy clarito que no solucionamos la vida a nadie, porque eso es imposible, pero lo que sí que podemos hacer es brindar el apoyo que creemos que es necesario siempre cuando una persona ha estado mucho tiempo o poco tiempo, da lo mismo, dentro de una institución como es la institución penitenciaria. Teniendo en cuenta que muchas veces también son las mismas personas que han tenido unos procesos muy difíciles en su vida, muchas veces desde la niñez.
Viene a avivar el jardín que guardas dentro de ti.
¿Qué programa desarrolláis?
Nosotros tenemos muchos programas. Para simplificar el tema, puedo decir que trabajamos con la gente dentro y fuera de prisión. Ya he dicho que acompañamos desde que la gente está dentro porque es necesario el conocimiento personal, conocimiento de las circunstancias de las personas que están dentro, las necesidades que pueden plantear, y también es necesario que ellos nos conozcan y que sepan lo que pueden esperar de nosotros. Entonces tiene que haber un trabajo personal también por parte de la persona que es el responsable de su propia vida. Nosotros simplemente acompañamos, guiamos cuando nos dejan, cuando quieren. Trabajamos sobre todo dentro de Picassent, puesto que es la prisión de referencia aquí en Valencia. Dentro de la prisión de Picassent también nos hemos volcado con la gente que creemos que lo necesita más dentro de todo ese perfil general que he dicho de gente en prisión, cumpliendo condena y que no tenga medios económicos ni familiares. Pero dentro de todo ese colectivo, que es muy amplio, nos hemos volcado haciendo talleres dentro para gente con VIH y para enfermos mentales, porque son dos subgrupos, son, digamos, los más desfavorecidos dentro de toda esa población tan problemática y tan difícil y tan desatendida. Dentro hacemos talleres, lo cual nos permite conocer a la gente. Me estoy refiriendo ahora a los enfermos de VIH y a los enfermos mentales. Y el planteamiento que tenemos también, como siempre y para todos, es poder continuar con ellos cuando ya están en libertad. Para la calle tenemos dos recursos fundamentales que son, digamos, los ejes de la asociación, que es un albergue y una vivienda tutelada. El albergue es un recurso generalista, es donde normalmente acogemos a la gente los permisos de segundo grado, en tercer grado y luego en la libertad condicional o definitiva. Siempre con un planteamiento de temporalidad. Aquí nadie se puede quedar porque entonces se bloquearía enseguida el recurso. Se trata de facilitar a la gente en todo ese proceso durante un tiempo hasta que ya han conseguido pues una cierta autonomía económica o han recuperado lazos familiares o se han situado en este mundo que para ellos es sumamente difícil. Luego la vivienda tutelada es expresamente para enfermos mentales procedentes de prisión. Ese es un recurso muy, muy, muy específico, muy especializado, y ahí el planteamiento es trabajar con estos enfermos durante un periodo más largo de tiempo. Normalmente es gente que no tiene familia o que los lazos familiares se rompieron hace mucho tiempo. La idea también es de hacer un seguimiento cuando ya han estado el tiempo suficiente en la vivienda y salen. Entonces lo que procuramos es que entre dos o tres sean capaces de alquilar una vivienda y nosotros supervisamos esa vivienda. Digamos que es una tercera fase ya de inserción para estas personas enfermos mentales. También puedo decir que tenemos otro programa que es de intervención dentro de los colegios de la zona. Nosotros estamos en la zona del Marítimo, entonces colegios de la zona de Nazaret y de la Malvarrosa y de Cabañal, pues en algunos de ellos hacemos unos programas de prevención para los chavales jóvenes, precisamente para enseñarles o ratificarles en hábitos saludables para que luego no tengan problemas como la gente que desgraciadamente luego nos viene por estos recursos cuando ya son adultos.
Y regalarme una rosa y sentirte vivo.
Conchi, específicamente, ¿qué clase de enfermedades mentales padecen estas personas? ¿Tienen alguna posibilidad de recuperación?
Dentro de prisión hay una amalgama de personas con enfermedad mental. La enfermedad mental es algo muy genérico, pero la verdad es que muchos de ellos no tienen un buen diagnóstico. A lo mejor por la vida que han llevado anteriormente, pues no se les ha hecho un buen diagnóstico, y otros porque la enfermedad le ha sobrevenido o se ha agravado dentro de prisión. El servicio sanitario tiene sus limitaciones dentro de prisión. La prisión no tiene un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Solamente esporádicamente hay la visita y siempre va a los casos más urgentes. Entonces, hablar de perfil dentro de lo que es la enfermedad mental dentro de prisión resulta bastante difícil. Te puedo decir, sí, que hay enfermos que tienen una esquizofrenia, hay enfermos, la mayoría, con trastornos de personalidad muy variado y con una amalgama muy grande, o sea, desde casos más simples hasta sumamente complicados, y eso unido, en la mayoría de los casos también, a una experiencia de consumos, que en muchos casos es lo que ha agravado y agudizado la enfermedad, pero no siempre. Lógicamente nosotros no podemos coger a todas esas personas. Tenemos que tener muy claro que cuando salen de prisión nosotros estamos muy limitados, primero por las plazas que tenemos y segundo porque no se puede tratar a todos los enfermos mentales de la misma manera, con lo cual hay que buscar siempre que se parezcan entre ellos. Nosotros cogemos a gente con esquizofrenia y que asuman que tienen esa enfermedad y que estén decididos a hacer un esfuerzo y, por supuestísimo, que lleven el tratamiento médico adecuado. Nosotros no podemos coger a un enfermo de estas características sin un compromiso por su parte de que va a acudir a las citas médicas, va a seguir con todas las pautas y con todo el tratamiento que le mande. Y lo mismo con el tema de los consumos. No se puede trabajar si una persona de estas características empieza a consumir. Es complicadito, pero la verdad es que estamos contentos porque cada vez vemos que estamos obteniendo resultados con estas personas. Al final, de lo que se trata también es de que consigan también una cierta autonomía, y esa autonomía se puede conseguir o bien por las ayudas que las puedan corresponder, por pensiones públicas o ayudas de la Seguridad Social, y también en algunos casos que puedan integrarse en el tema laboral, y en algunos casos pues lo estamos consiguiendo.
En cuanto al programa Mercurio, que se refiere específicamente a personas enfermas del VIH, ¿qué actividades o talleres específicos desarrolláis dentro de la cárcel y ya afuera también?
El problema de las personas que acuden a nuestro taller son las personas que están en la enfermería de Picassent, es decir, que ya están en un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Afortunadamente hoy la enfermedad, el SIDA, no es como hace años. Hoy es una más de las enfermedades crónicas, grave, pero bueno, que con unos cuidados, llevando una medicación, se puede vivir, se puede llevar una vida más o menos normal. Lo que tratamos precisamente es de que la gente se conciencie de esa realidad, y lo que trabajamos sobre todo es el tema de adherencia a tratamiento, es decir, que el tratamiento es para toda la vida y que eso se tienen que mentalizar y conocer los efectos de la medicación y confiar y saber el por qué se les da una determinada medicación, el que confíen con los médicos, porque dentro de prisión automáticamente se produce una situación de desconfianza del interno hacia todo lo que es la institución, y dentro de la institución pues los médicos menos algo aparte para ellos. Y todo eso unido a hábitos de comportamiento, de higiene, a hábitos de relaciones entre los internos, incluso también pues al saber pedir, al saber dirigirse a los médicos, el hacer las cosas con dignidad, todas esas cosas es lo que tratamos de trabajar en esos talleres. Eso dentro de prisión. Cuando la gente ya ha salido y está en cualquiera de los dos recursos y es portador o es enfermo de VIH, esa misma información se hace, pero ya de tú a tú, es decir, no en talleres, no en grupos, sino individualmente. Y lo que tratamos ya cuando están en la calle es que en los casos que vemos que es prudente o que es necesario o que es conveniente, pues entonces los derivamos hacia asociaciones que específicamente se dedican precisamente a estos temas. Pero es muy importante toda esa labor de concienciación dentro de la casa, porque en las casas, tanto en una vivienda, la vivienda tutelada, como aquí en el albergue, se trabaja desde lo cotidiano, desde lo más ordinario, desde lo que es una casa normal de cualquier persona, solamente que contando pues que aquí la gente es muy dispar y aquí vienen unos, se van, pero intentamos crear los lazos suficientes como para que la gente tenga confianza para abordar los temas y para tratar de solucionarlos.
Y gritar amor, 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 lucha por sobrevivir.
¿Qué tipo de profesionales intervienen y cómo se desarrolla ese voluntariado dentro de la institución?
Para todos los programas que he comentado, no sé si me he dejado alguno incluso. Bueno, sí, por cierto, hay programas que son transversales, digamos. Para la vivienda tutelada, uno de los problemas de la gente que es enferma mental es que se enclaustran mucho, que se quedan mucho, que es muy difícil motivarles para salir, para actividades de ocio sobre todo. Las relaciones se deterioran y acaban todos en un círculo muy, muy cerrado entre ellos. Tenemos un programa que es precisamente para incentivar que la gente salga de casa, que vaya al cine, o que vaya a la playa, o que vaya a ver un museo. Y ese programa, la particularidad es que no es exclusivamente para la gente que está viviendo la vivienda tutelada, sino que lo tenemos abierto a otros enfermos mentales que viven en el barrio. La parte médica para estos usuarios, tenemos una relación y una colaboración muy, muy estrecha con el Centro de Salud Mental del Marítimo. A través del Centro de Salud Mental y a través de los trabajadores sociales, del personal sanitario incluso, nos remiten gente para ese programa. Entonces tenemos un grupo más amplio, que ya no es solamente los usuarios del piso, y con esos es con los que se trabaja ese tiempo de ocio que creemos que es vital para que la gente pues se inserte y se socialice y esté mínimamente a gusto. Para todos esos programas tenemos la dedicación de 9 profesionales. Son todos del campo de servicios sociales, con lo cual la mayoría son trabajadores sociales o educadores sociales. Hay en este momento también una psicóloga con dedicación completa y otra también con un contrato de 20 horas. Todo eso es lo que sostiene todas estas actividades que están dentro de los programas. Hablamos de programas, pero luego todo eso se multiplica en 1000 historias y en 1000 actividades. Entonces requiere muchísimo tiempo, teniendo en cuenta además que son 2 recursos donde la gente vive, con lo cual no se cierran nunca. Están abiertos todos los días, de día y de noche, y todos los fines de semana, y aquí no hay vacaciones, con lo cual trabajamos a turnos. No podríamos llevarlo a término tampoco si no tuviéramos la ayuda de personal voluntario. Hay algunos que ya llevan años, con lo cual ya son pues de la casa prácticamente, y con los cuales hay un grado de confianza. Son personas pues que ya han probado que son absolutamente responsables y muy capaces, y hay otros que empiezan. Eso también es dedicación en tiempo, porque hay una fase de formación y de atención hacia las personas que quieren colaborar, porque tienen que conocer los recursos y tienen que acercarse a la gente, que hay que tener cierta prevención, cierto cuidado. Todos tenemos ideas preconcebidas. Entonces romper eso es importante. El hecho de que alguien venga ya supone que está rompiendo estereotipos de lo que es un delincuente, pero evidentemente luego queda mucho por aprender. A la gente no hay que darle las cosas hechas, y que siempre nosotros tenemos que estar al lado, pero que son ellos los que tienen que tomar las decisiones y la iniciativa. La gente normalmente cuando viene aquí, si lleva muchos años en prisión, y si es gente que a lo mejor en su niñez o en su juventud pues han pasado también por centros de acogida, están acostumbrados precisamente a que ellos nunca toman decisiones, que las decisiones las toman otros por ellos, y entonces no se hacen nunca responsables de sus vidas. Entonces eso es muy importante y es un poco la filosofía desde donde trabajamos y lo que intentamos que también se afiance los colaboradores que se van acercando por aquí.
Vuelve a avivar el jardín que guardas dentro de ti.
qué porcentaje de personas con las cuales se ha logrado éxito para la inserción social después de todo el proceso de pasar por el albergue SPAI?
Hablar de números es muy complicado, la verdad, y más teniendo en cuenta que llevamos trabajando desde el año 93. Hay que tener en cuenta que la gente que ha vivido las experiencias por las cuales ha llegado a tener que cumplir una condena y que luego ha salido, después del periplo y después de un tiempo ya de haber pasado por el albergue y de haber peleado mucho, pues hay quien se queda en el camino, hay quien vuelve dentro de prisión otra vez y hay quien definitivamente ha rehecho su vida. De todo hay. Lo que pasa es que los que han rehecho su vida, en un principio sí, o sea, en un corto periodo a lo mejor sí que vienen, pero después es que hay una necesidad de olvido y es sano también eso. Puede ser que a lo mejor te encuentres alguno. Procuramos mantener la relación, procuramos tener las direcciones, pero bueno, la gente también cambia de domicilio, es difícil. No podemos ofrecer unos números de quién y quién no. También hay que tener en cuenta que aquí viene mucha gente reincidente y la experiencia, obviamente, es que cuanto más prisión ha cumplido una persona, más difícil lo tiene. Nosotros no pensamos tanto en una reinserción total, aunque ese sea el objetivo, sino en paliar los efectos que provoca los internamientos en prisión. Si alargamos un espacio de tiempo en que la persona está bien, aquí se la trata con dignidad y él aprende a relacionarse con personas y a moverse, no recordando los estereotipos de prisión, eso siempre es bueno. Tenemos objetivos muy altos, pero sabemos que son muy difíciles de cumplir en la totalidad, pero a la vez somos humildes, nos conformamos también con lo poquito.
Y regalarme una rosa y sentirte vivo.
Conchi, si alguna persona os quiere colaborar, ¿dónde os puede localizar?
En internet tenemos nuestra página web. Nosotros estamos en Nazaret, calle Alta del Mar, número 80. El teléfono es el 96-367-9580. Podemos atender cualquier pregunta. Tenemos que dar toda la información que nos pidan y aceptamos desde luego cualquier tipo de colaboración. Somos una asociación, con lo cual también una manera de colaborar es haciéndose socios, porque es la manera también de colaborar económicamente o prestando tiempo como un voluntario más. Estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones.
Conchi, muchísimas gracias por tu participación y por habernos dado a conocer el programa de AMBIT.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y sentirte vivo y gritar.